Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Los jóvenes nacidos en 2005 ya pueden solicitar el bono cultural de 400 euros para gastar en productos y actividades culturales tales como ir al cine, el teatro, los museos o los toros, aunque esta última no fue contemplada inicialmente. Para solicitarlo, los jóvenes que hayan cumplido o vayan a cumplir 18 años en este año 2023 han de registrarse en la web del Ministerio de Cultura. Tienen de plazo hasta el próximo 30 de septiembre.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Muchos jóvenes podrán disfrutar de alguna actividad cultural y así olvidarse por un rato de las vueltas que da la política española. Como te hemos contado en COPE, este fin de semana Page y Lambán, varones socialistas y presidentes de Castilla-La Mancha y Aragón respectivamente, se ausentaron del comité federal que aprobó sus candidaturas. Este lunes, Lambán ha negado que cuestione el liderazgo de Pedro Sánchez y asegura que no acudió el sábado a Ferraz porque había prometido a su mujer pasar el fin de semana con ella.
No, en absoluto, yo no cuestiono nada. Tenía un menester con mi mujer que había prometido hace tiempo un fin de semana.
Mientras tanto, Pedro Sánchez resta importancia a las críticas internas y sigue su hoja de ruta que pasa por vender la solvencia del gobierno. Para ello, ha utilizado a Nadia Calviño, que ha dado la rueda de prensa en Ferraz, a pesar de que no es militante del partido. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez cree rentabilizar la economía como un eje de campaña hasta el punto de convencerse de que es uno de los puntos débiles del PP. Por eso pretende potenciar la figura de Nadia Calviño, ahora ya en la sede de Ferraz, para reclamar un debate con quien diseñe la política económica de Alberto Núñez.
Enfrente no sabemos ni quién, ni qué, ni para qué, porque con las cosas de comer no se juega.
Nosotros tenemos a Nadia, ellos a nadie, es el mantra que ha popularizado Sánchez entre los suyos. Ella representa a sus ojos un guiño al centro y marca distancias con Unidas Podemos.
Es verdad que el socio minoritario no ha tenido prácticamente influencia en la política económica, pero el balance que yo hago de la gestión de estos años es muy positivo.
La vicepresidenta dio así carta de naturaleza a la ruptura de la coalición que el presidente emprendió con la convocatoria de generales.
Y cuando se cumplen 475 días de guerra en Ucrania, el presidente Zelensky ha asegurado que ya han reconquistado 5 localidades en las regiones de Donetsk y Zaporilla. Unos movimientos que forman parte de la contraofensiva iniciada hace una semana y que Rusia intenta frenar a base de ataques e infraestructuras clave. Irán Zugarcía.
Si se confirman estas reconquistas, serían los primeros avances con éxito de la contraofensiva que está lanzando Ucrania. Uno de los líderes europeos, Emmanuel Macron, ha confirmado esta madrugada la contraofensiva y dice que está preparada de forma bastante meticulosa. Los pueblos liberados están en la frontera entre las regiones de Zaporilla y de Donetsk. Estos avances se producen después de unos días de intensos combates, pero Ucrania acusa a Rusia de haber volado otra presa para frenar su avance en la región de Donetsk, que ha provocado todavía más inundaciones. Zaporilla continúa en primera línea de frente y más de 25 batallas están abiertas en la región del Donetsk.
Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a arrancar una jornada más y lo hacemos como siempre, poniendo una calle positiva. En esta ocasión le vamos a dedicar este espacio a una empresa que llevó el nombre de España por todo el mundo y de la que ahora pues vamos a tener que despedirnos. Te estoy hablando de Marie Claire, la casa de medias que terminó liderando el sector durante las décadas de los 80 y 90. Imposible olvidar esta mítica melodía, la canción con la que anunciaba sus productos Marie Claire, la firma fundada por Francisca Íñigo. Pero deja que comience contándote la historia desde el principio, que es como nos gusta a nosotros contarlas. Nos vamos a situar en Villafranca del Cid, provincia de Castellón, en el año 1907, de ahora es la fecha. Allí, una costurera llamada Francisca tiene un sueño. Ella es jovencita y quería convertirse en fabricanta de ropa de mujer, como ya decía, se llamaba fabricanta. Para ello le pide ayuda a su marido, a Celestino Aznar. Él era un tratante de mulas y de caballos, y le pide un favor, y él al final accede y termina vendiendo parte de sus animales para poder empezar ese negocio, bueno, pues destinado al textil. Así es como terminan abriendo una fábrica de calzas, aunque ninguno de los dos tenía idea de que habían puesto los cimientos para revolucionar la moda femenina en España. Era el año 1933 cuando lamentablemente Celestino muere, y entonces Francisca se convierte en dueña y señora, en jefa absoluta de la compañía, y decide rebautizar la empresa, que pasa a llamarse Lencería Eugenia Montijo. El negocio sigue prosperando, sobrevive a la Guerra Civil, también a la Segunda Guerra Mundial, y en 1944 pasa ya a manos de sus hijos, que lo siguen expandiendo. Pero claro, la verdadera revolución en la empresa se produjo en los años 50, con la explosión del turismo en España y también con la llegada de un producto importantísimo, va a ser clave para Marie Claire, el nylon, un material elástico y muy resistente que puso de moda las medias y los panties. En ese momento, la firma cambia su nombre y se convierte en Marie Claire. El objetivo, hacerse más internacional. Lo demás es historia. La calidad de sus productos, unido a sus pegadizos eslóganes, impulsaron la marca.
Me gustan tanto los panties Marie Claire que los colecciono. Lucir las piernas está de moda. Y con Marie Claire, cada día un color. Marie Claire, Marie Claire, donde estén las piernas bonitas.
Coleccione Marie Claire. No son medias, son enteras.
Como te decía, en los años 80 y 90, Marie Claire terminó liderando el sector a nivel internacional. Se vendían las medias Marie Claire, estas medias españolas, en prácticamente todo el mundo. Su fábrica, de 58.000 metros cuadrados, era la segunda más grande de Europa dedicada a medias, y en aquellos años llegaron a facturar más de 80 millones de euros. Pero claro, como ocurre muchas veces en la vida, pues las cosas se ponen de moda. Y otras veces, pues dejan de estarlo. En 2008, con la crisis económica, empieza el declive de la compañía, y tras cambiar de dueños en 2021, la empresa ha solicitado un concurso de acreedores y ha presentado un ERE de extinción que afecta a 288 personas. De este modo, Marie Claire ha quedado al borde de la desaparición tras 116 años de historia, se dice pronto. Ante su inminente cierre, solo nos queda alabar su historia, alabar su proyección y también su longevidad. Para que te hagas una idea, en nuestro país el 60% de las empresas que se abren no llegan a los 5 años de existencia. Y el 9% de estos negocios cierran cada año, lo que supone unos 26.000. En total, la media de vida de una compañía en España es poco más de una década. Ver cómo otras logran aguantar más de un siglo, 116 años, es cuanto menos admirable, para quitarse el sombrero. Son las 4 y 8 de la mañana, 3 y 8 en Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ponedores, ¿cómo estáis? Una madrugada más nos vamos a encontrar para pasar las dos próximas horas en buena compañía, mucho mejor, ¿no? Si en vez de pasarlas solos cada uno, pues estamos aquí como una piña. Quien te saluda es Beatriz Calderón, y por si te lo estás preguntando, hoy es martes 13 de junio del año 2023. Si hay algún supersticioso que trate de pasar el día como mejor pueda, al que le dé igual que sea martes y 13 que lunes 14, pues entonces nada, el día es como otro cualquiera. De momento, nosotros en esta hora te cuento que te vamos a hablar de la historia de la medicina. Todos sabemos que, a pesar de que aún queda muchísimo por investigar, el siglo XX y XXI están siendo pues años de prosperidad en avances médicos. Pero hoy queremos saber cómo era la medicina en la prehistoria, que ya la había. ¿Qué culturas fueron las que pusieron más empeño en encontrar curas y medicamentos? Yo creo que va a ser una charla muy interesante con un experto, pero tenemos más cosas en esta hora. Gracia Barra, tú me dirás, muy buenos días.
¿Qué tal, Bea? Muy buenos días. Pues mira, con Mar Gómez, física y meteoróloga del tiempo.es, vamos a conocer la previsión meteorológica para hoy y el resto de la semana. Además, nos va a contar qué supone el fenómeno del Niño, que como cada año llega por estas fechas, y cuándo y dónde ver las nubes noctilucentes.
He leído en la prensa que se aproxima otra Dana, seguro que nos lo cuenta Mar. Si se va a tirar así todo el verano y no vamos a tener 40 grados, pues bueno, vamos a dar gracias. Es momento también de que escuchemos a algunos ponedores que nos han llamado al 950-6006. Ya sabes que es el teléfono gratuito que tiene el programa desde los inicios, y lo que queremos es que lo utilices. Llámanos, danos un telefonazo, entra en directo, nos cuentas cómo estás poniendo las calles y te mandamos el diploma. Escucha.
Buenos días, Pulpo, ¿qué haces?
Mira, ¿qué tal? ¡Qué alegría! ¿Dónde estás ahora mismo tú?
Pues ahora mismo trabajando aquí en un hotel en La Carihuela, en Málaga.
Buenos días. Felicitaciones a todos por vuestro programa. Me ha servido, además de estar pues, con una operación bastante complicada y 15 días ingresada, y me ha venido fenomenal la radio. ¿Tal?
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás ahora?
Pues ahora mismo estoy en la lonja de Mercasevilla.
Ajá, ¿a mucho?
Para comprar pescado.
Ajá, ¿mucho ambiente ahora?
Pues la verdad que sí.
Pues aquí estamos, sentados, a ver si me llaman para cargar aquí a Tres Cantos y Getafe, y luego otra vez para Valladolid. Y lo que cargo es la leche. Yo estuve 11 años de tapicero y siempre vi a los camiones, y a mí me encantaban los camiones. A ver cuándo te sacas el carnet. Y hasta que me le saqué, y desde que me le saqué, pues... aquí estoy.
¿Qué parte de León, Marco?
Estamos en La Cabrera, aquí quitando tierra para sacar pizarra.
Estoy en una legislatura de alfalfa.
¿Eh?
Aquí traen la alfalfa en verde.
Sí.
Y yo con una máquina me dedico a echarla en la fábrica, se la quita la humedad y salen paquetes que luego se exportan, la mayoría a China se exportan.
Poniendo las calles.
Todos estos ponedores tienen ya su diploma oficial del programa, y todo porque llamaron a este teléfono, al 950-6006, 950-6006, que, como te digo, es gratuito. Si tú quieres tener también el diploma, pues ya sabes, nos das un telefonazo. Ahora Gracia va a salir para coger esas llamadas, y si entras en directo, te lo mandamos. Ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 12 de la madrugada, es porque eres un ponedor, y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy vamos a hablar con un doctor para que nos cuente la historia de la medicina. Él ha escrito ese libro, Historia de la Medicina, se llama así, en el que hace un repaso de los inicios, cómo empezó todo. Nosotros lo que queremos es hablar contigo en nuestro Facebook hoy, pues acerca de los avances médicos. También, si tú te has beneficiado de alguno de esos avances, tomas algún medicamento, enseguida te leemos. Escuchando a Richie Havens, nos plantamos ya a las 4:16 de la mañana, mientras que además estamos leyendo en nuestro Facebook esos mensajes que nos estáis mandando. Hoy sobre la medicina, vamos a tener a un experto nada en un momentito para hablarnos de la historia de la medicina desde sus inicios. Y es que es algo tan importante en nuestras vidas que nos ha parecido interesante, bueno, pues conocer un poco qué piensan los ponedores acerca de esto, y también si hay algún ponedor que se ha beneficiado de estos avances médicos. Hay muchísimos, desde los antibióticos, pasando por las vacunas, un trasplante, los tratamientos contra el cáncer. Trono nos cuenta que él no toma ningún medicamento, afortunadamente, y dice, oye, lo que habéis propuesto hoy es muy complicado, el quedarte con un avance en medicina, porque gracias a la penicilina, por ejemplo, se han evitado muchas muertes en plazas de toros, en la guerra, qué decir de las vacunas, desde Isabel Zendal hasta nuestros días, con la casi erradicación de muchas enfermedades como la viruela o la polio, por poner un ejemplo. Qué decir también de los trasplantes. ¿Quién no conoce a alguien al que le hayan trasplantado algún órgano, como por ejemplo un riñón? Y todos estos ejemplos de avances médicos pues son muy interesantes. La verdad es que sí. Vale, Tim me ha hecho gracia, porque dice, vamos a ver, como descubrimiento importante, además desde los inicios, la saliva de mama. ¿Cuántas veces, una herida, cualquier cosa, y vas con el dedo? Además que no solamente la saliva de mama de Iván no vale solamente para curar una herida, sino que la hemos utilizado para limpiar el chocolate de los morros cuando nos ponemos perdidos de nocilla, o hasta para peinarnos el flequillo, que se nos ha puesto un poquito revoltoso. Es increíble, ¿cuántos habrán curado alguna herida con saliva? ¿Qué más cuentan los ponedores? Gracias.
Pues mira, me ha sorprendido Ángel Ruiz, que ha puesto que la mercromina, ninguno de los tres, la mercromina.
Bueno, claro.
Y después tenemos el caso de José Chavero, que leemos un mensaje, dice que los trasplantes. Él es trasplantado de pulmón y dice que gracias a ello lleva una vida estupenda.
Sabe bien de lo que habla.
Eso sí, sujeto a bastante medicación. Desde aquí dice que le quiere mandar un saludo y un fuerte abrazo a la unidad de trasplante, coordinación y seguimiento del Hospital Puerta de Hierro de Madrid. O Álvaro Muñoz, que dice que son un gran avance los tres y que los apoya. Y él, si lo necesita, sabe que siempre va a tener una ayuda ahí.
En nuestro Facebook nosotros lo hemos puesto como ejemplo de grandes avances. Penicilina, vacunas y trasplantes. Hay muchísimos más, claro. Por ejemplo, el descubrimiento de la insulina.
José María dice que los rayos X, por ejemplo.
Por ejemplo. O sea, imagínate el avance médico que supone podernos hacer una radiografía. O sea, que era como ejemplo, de ahí los puntos suspensivos en el mensaje.
Claro, o María Luisa, que dice que no puede elegir porque todos son importantes, pero uno importante para ella sería la técnica del ganglio centinela, en mujeres sobre todo con cáncer y mama. Uh-huh. Esta técnica evita que te quiten todos los ganglios de la axila.
Qué bueno.
Si no es necesario. Antes pues te los quitaban todos, aunque estuvieran sanos, y el brazo pues se deformaba de
por vida. Claro.
Y ella es diabética, así que está ahí controlando su diabetes. O por ejemplo, lo que tú hablabas, Mila Alba dice que lo más importante es la penicilina, porque ha salvado muchísimas vidas y que toma dos pastillas para el corazón.
Uh-huh.
O Antonio, que dice que también la penicilina, porque ha salvado muchísimas vidas. Pero ¿cuánto salvaron las vacunas? Y más ahora con esto del COVID. Solemos
pues
quejarnos.
Una estimación altísima de millones de personas, claro, lo que han salvado las vacunas a lo largo de estos años.
Dice que solemos quejarnos de los médicos y sus errores, pero es que si no fuera por ellos, muchos de estos mensajes, como él dice, no nos hubieran llegado porque la esperanza de vida antes era mucho menor que la que hay ahora.
Efectivamente, y es gracias a todos los avances, sobre todo en los últimos dos siglos, ¿no? En el siglo anterior y en el que nos encontramos, ha sido mucho más rápido. Durante años estuvo estancada y desde el siglo XX, pues es que cada año, prácticamente cada mes, leemos en alguna revista científica que aparece publicado algún avance que en unos añitos, porque cuando aparecen en las revistas científicas todavía queda un poquito, ¿no?, para que nos beneficiemos los pacientes. Pero sabes que si ya está ahí, si ya se ha descubierto, si ya se ha hallado esa solución, en unos años nos vamos a beneficiar de ella. Y claro, pues la verdad es que la esperanza de vida gracias a eso se ha alargado muchísimo. Vamos a seguir leyendo a lo largo de estas dos horas, hasta las 6 de la mañana, más mensajes que nos están llegando a Facebook. Pero hoy es martes de tutorial y es muy importante que en estos momentos primero les contemos a los ponedores un poco en qué consiste, porque es uno de los juegos que ponemos en marcha a lo largo de la semana. Tenemos varios, uno de ellos es el juego del tutorial y es uno de los que más gusta, gracias.
Totalmente.
Así que cuenta un poco a algún ponedor, porque si hay alguno que se acabe de incorporar o que es nuevo, no sabe muy bien en qué consiste.
Pues mira, vamos a escuchar 3 sonidos sacados de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos está enseñando a hacer. De momento, para que vayan cogiendo idea de lo que nos van a contar hoy en este tutorial, vamos a poner la primera pista.
Vamos con ello.
Con una plancha cualquiera podemos hacerlas.
De momento tenemos una plancha.
Se pueden hacer muchas cosas con una plancha.
Pero es que de momento la pista ha sido escasa, ¿eh? Sí, en esta ocasión.
Sí. Sí, pero bueno, esta solo
vamos
es la
con
primera
lo mínimo.
Sí, sí.
Vamos con la mínima. Si alguien ya sabe lo que vamos a hacer hoy con esta plancha, que ha dado la pista número uno, que nos mande un mensaje al 662-942-605 diciendo pista número uno, porque tiene más mérito, claro. No claro. Es lo mismo una vez que hayamos escuchado los tres vídeos, los tres extractos, a haber escuchado solamente el primero. Pues nada, en un ratito escucharemos el segundo. Gracias. Muchas
pues
gracias.
Sí, muchísimas gracias.
Ahora a las 4:22 de la mañana vamos a hablar de lo que suponen los avances médicos. Cada vez que se descubre un nuevo medicamento, una nueva vacuna o una nueva terapia, nos alegramos porque sabemos que se va a traducir en salvar vidas. Pero algunos de estos descubrimientos no siempre se han hecho en laboratorios. La historia de la medicina es muy interesante, es compleja, es larga. Y para conocer mejor cómo se han ido produciendo estos cambios hasta llegar a nuestros días, vamos a hablar con el doctor Pedro Gargantilla. Él acaba de publicar Historia de la Medicina, un libro que hace un recorrido por los hitos de la ciencia médica a lo largo del tiempo. Doctor Pedro Gargantilla, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Rea, ¿qué tal?
Pedro, eres jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital del Escorial, eres profesor de Historia de la Medicina en la Universidad Francisco de Vitoria. Además, recibiste el Premio Princesa de Asturias de la Concordia en 2020, junto al resto de los sanitarios españoles que trabajaron en primera línea contra la COVID-19, pero también eres escritor y divulgador científico. Ya son varias las publicaciones relacionadas con la medicina que has hecho. ¿Por qué te interesa tanto que conozcamos esta ciencia?
Pues básicamente porque conocer la medicina es conocernos a nosotros mismos, es conocer la evolución, conocer de dónde partimos y hacia dónde vamos. Y me interesa especialmente la transversalidad, es decir, medicina y arte, medicina y literatura, medicina y pintura.
Qué bueno. Leyendo tu nuevo trabajo, uno se da cuenta que la medicina es una disciplina que está viva, está en constante evolución.
Perfectamente, perfectamente. Viva y está todavía por descubrir. Es decir, desconocemos muchísimas cosas que espero que vayamos conociendo en los próximos años o décadas.
Otra cosa que es muy fácil aprender gracias a tu libro Historia de la Medicina es que las ciencias de la salud han ido evolucionando a través de los siglos siempre con el objetivo de conseguir la curación, de conseguir alargar nuestra esperanza de vida, mejorar los tratamientos de la enfermedad y el bienestar de las personas. ¿En qué momento de la historia piensas que se empezó a poner las bases de lo que sería el sistema sanitario actual? ¿Cuándo la medicina pasa a ser una ciencia aplicada por personas que la estudian?
Pues yo creo que fue en el siglo XIX. Es decir, hasta el siglo XIX los avances médicos son muy escasos. Hemos tenido pues durante más de 22 siglos pues una medicina basada en la filosofía. Los fundamentos parten del siglo V antes de Cristo, de Hipócrates, el padre de la medicina, y es a partir del siglo XIX cuando se produce una verdadera revolución, es cuando aparecen técnicas para quitar el dolor, aparecen los anestésicos, se perfecciona la cirugía que venía del siglo XVIII, y es cuando empieza a evolucionar en el sentido que la conocemos actualmente.
Algo que especificas en el libro es que los primeros médicos fueron mujeres. Y además, me gusta mucho tu razonamiento. Cuéntaselo a los ponedores.
Pues mira, no tengo ninguna duda que las primeras fueron mujeres. Cuando yo me imagino cómo una persona en la prehistoria se dedica a cuidar a otro, me cuesta muchísimo trabajo pensar que es el hombre, ese cazador que ha salido por la mañana de la cueva, uh-huh. que ha ido detrás de la gacela, que se pasa todo el día, que la coge, la lleva nuevamente a la cueva, y cuando llega el atardecer, su mujer le dice, pues oye, tenemos aquí a un niño que se encuentra malo. Y entonces ese hombre que deja la gacela se va a buscar plantas medicinales. Esta historia me cuesta mucho imaginarla. Me imagino mucho más a la mujer pendiente de la cueva, de las alimañas, de que no se apague la hoguera, el fuego. Toca la frente del niño, se da cuenta que tiene demasiada temperatura, porque claro, no hay fiebre en aquel momento, no sabemos lo que significa fiebre, ni tenemos termómetros, y sale en busca de plantas medicinales que uh-huh. le va a dar a aquel niño. O sea, me imagino que el primer médico de toda la historia de la humanidad fue sin duda una mujer.
Las cuidadoras, que seguimos siendo nosotras, al menos en su mayoría, y que lo somos desde la prehistoria. No vamos a desvelar todas las anécdotas que cuentas en Historia de la Medicina, que son muchas, pero a mí sí me gustaría que nos contaras alguna curiosidad. Por ejemplo, ¿quién y cómo se llega al descubrimiento de los antibióticos?
Pues esto fue fruto del azar. Es decir, pues todos sabemos que Alexander Fleming tiene un papel fundamental. Es decir, sabemos que una persona muy distraída, que se va de vacaciones, que se deja una placa de Petri abierta y cuando vuelve se da cuenta pues que hay una zona en aquella placa de Petri en la cual no hay bacterias. Hay algo que ha matado las bacterias. La mayoría de nosotros diríamos, pues muy bien, y tiraríamos la placa de Petri a la basura. Él no, él descubre que allí lo que ha crecido es un hongo, y lo llama Penicillium notatum, y se da cuenta que ese hongo mata bacterias. Es cierto que Fleming se queda ahí, hace la publicación y se queda ahí, y será otra persona, Florey, el que se dé cuenta que eso tiene una aplicación en la medicina. Es decir, si tú tienes una bacteria y te doy un hongo para que mates esa bacteria, te puede salvar la vida en aquellas personas, por ejemplo, que tengan neumonía. De esta forma, llegamos a los primeros antibióticos.
Qué bueno. Cuentas también en el prólogo que la historia de la medicina está llena de traspiés. ¿Hay alguno que te llame especialmente la atención?
Pues simplemente uno. Es decir, durante siglos hemos creído en la medicina mágica religiosa. Es decir, hemos atribuido a fuerzas sobrenaturales, hemos recurrido a prácticas diagnósticas, por ejemplo, me gusta mucho la de los mesopotámicos. Cuando un mesopotámico se ponía malo, se sacrificaba una de sus mascotas, pues una oveja o un carnero, vayamos a algo más próximo a nosotros, quizás un gato, se analizaba su hígado y lo que se encontraba en aquel hígado del animal sacrificado se atribuía a que era la causa de la enfermedad del propietario. Simplemente con eso ya está dicho todo. Y había hablas en los templos mesopotámicos, había hablas a los cuales iban los médicos a consultar para poder comparar con el hígado del animal sacrificado.
Bueno, la cirugía y la artesanía podemos decir que son prácticamente familia. ¿Cuándo nacen los primeros cirujanos? ¿Tenemos constancia de la primera intervención que se lleva a cabo?
Pues los primeros cirujanos aparecen en el Neolítico, es decir, es que es una barbaridad. Y las primeras cirugías que se atreven a hacer son trepanaciones, es decir, abren el cráneo buscando liberar malos espíritus. Porque claro, un dolor de cabeza en aquella época, en la prehistoria, ¿a qué le íbamos a atribuir? Pues a que un espíritu ha entrado dentro de nuestra cabeza, es lo que nos está produciendo la migraña. Habrá que abrir ese cráneo para que ese espíritu salga. Ahí tenemos los primeros cirujanos de la historia.
Bueno, y aquí de anestesia nada de nada, garrotazo en la cabeza como en las películas, ¿no?
Pues básicamente, tendríamos que esperar a los romanos para que a alguien se le ocurriera mezclar cierta planta con un poquito de alcohol, aquello le produjera cierto sopor y de esa forma estuviera adormilado, ya no sé si por la planta medicinal o bien por el alcohol, para poder hacer una cirugía. Y eso lo mantendríamos durante siglos.
Una pregunta, Pedro. ¿Los hombres y las mujeres de la prehistoria tendrían enfermedades parecidas a las nuestras?
Bueno, tendrían enfermedades sobre todo de tipo infeccioso. Hay que pensar que la tuberculosis, por ejemplo, que sigue siendo una enfermedad endémica a día de hoy, apareció en la prehistoria. Lo que no tendrían serían, por ejemplo, tumores, Alzheimer, Parkinson, es decir, enfermedades degenerativas que aparecen a edades avanzadas porque en aquel momento la esperanza de vida sería muy corta.
Como decimos, la medicina es una ciencia viva. ¿Se han conservado los descubrimientos antiguos? Es decir, ¿se escribía lo que se iba aprendiendo, aunque ahora sepamos que estaban equivocados, pero que hayan servido en el pasado? En Historia de la Medicina escribes sobre medicina, por ejemplo, en Sumeria, Babilonia y Asiria. ¿Se recogía en algún lado lo que ellos iban aprendiendo?
Claro, claro que se recogían. Los primeros documentos escritos que tenemos en los cuales aparece la práctica médica, por ejemplo, se remontan a los mesopotámicos, los creadores de la escritura. Allí, por ejemplo, aparece reflejado que aquel, en aquel momento, es decir, estamos hablando en 2200, 2000 antes de Cristo, hacían, por ejemplo, cirugía de cataratas. Hablan, no solamente que hicieran cirugía, hablan de los honorarios que cobraba un médico para hacer una cirugía de cataratas e incluso se habla de la mala praxis. Es decir, si el cirujano deja ciego a una persona que la opera de cataratas, ¿cuál es su castigo?
¡Qué barbaridad!
Esto es muy curioso porque además nos habla de clases sociales. Si la persona que dejó ciego es un esclavo, lo que tienes que hacer es reponer al propietario del esclavo con un esclavo tuyo. Si no es un esclavo y es un hombre libre, pues fíjate lo que se dice allí en el Código de Hammurabi, se le cortarán las manos al cirujano.
Hemos hablado de Mesopotamia, Sumeria, Babilonia, Asiria, la prehistoria. ¿Cómo de avanzado, Pedro, estaba el pueblo egipcio en estas cuestiones? Lo digo porque el embalsamamiento era una técnica complicada y la manejaban a la perfección.
Claro, lo que pasa es que el embalsamamiento se hacía con otros fines. No se hacía con un fin medicinal, no se hacía con un fin de conocer las estructuras anatómicas del ser humano, sino se hacía para preparar al fallecido, faraón o familias del faraón, para el más allá. Es decir, no había un interés médico, no eran los médicos los que hacen los embalsamamientos, sino es el poder religioso. Se vaciaban las vísceras, se dejaban las vísceras en esos vasos canopos que hemos visto pues en junto a sarcófagos, y lo único que se deja allí es el corazón, porque los egipcios pensaban que en el más allá se nos iban a valorar nuestras buenas artes según lo que te sea el corazón. Es decir, con esto lo que quiero decir es que tuvieron un avance muy escaso los egipcios de lo que podían haber tenido si en lugar de haber hecho aquellos embalsamamientos hubieran sido médicos en lugar de religiosos.
¿Y por qué medicina y filosofía van tan unidas, sobre todo en la antigüedad?
Bueno, pues porque en este caso es hasta clave. Los filósofos y los médicos eran lo mismo. Es decir, en nuestros inicios se hablaba de físicos, que eran personas que intentaban conocer los entresijos, lo último, lo primordial del ser humano. Y aquí el filósofo y el médico eran la misma persona. Es curioso, ¿no? Porque con el paso del tiempo lo que se ha separado. Es decir, pensaríamos que un filósofo está muy alejado, por ejemplo, de un ingeniero, de un científico o de un médico, pero en sus inicios éramos lo mismo.
Estamos hablando con el doctor Pedro Gargantilla, que acaba de publicar Historia de la Medicina, un recorrido por los hitos de la ciencia médica a lo largo del tiempo. Hace poco hemos vivido una pandemia mundial, la pandemia del COVID-19, pero a lo largo de la historia ha habido varias epidemias que se han llevado también por delante la vida de miles de personas. ¿Cuál ha sido para ti la más dañina y la que se podía haber evitado?
Pues yo creo que la del siglo XIV, la peste negra. La peste negra sin duda marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Yo creo que si viajáramos en la máquina del tiempo, el siglo que no elegiríamos de ninguna forma sería el siglo XIV. Las posibilidades de que falleciéramos en ese siglo eran muy altas. Había hambruna, había guerras, fue el siglo de la guerra de los 100 años. Hubo sequías, cambio climático, y en el año 1347 el viejo continente fue asolado por la llamada peste negra, una epidemia que venía de la zona del Mar Negro y que mató, maquillando un poco las cifras y en función de los lugares, entre el 40 y el 60% de la población. Produjo un retroceso en la sociedad, en las ciudades, y no solo eso, sino que los médicos, por ejemplo, aconsejamos que se limpiaran las casas, que se blanquearan, con lo cual acabamos con los frescos de muchas ciudades italianas. O sea que hubo un antes y después, hubo un punto de cambio totalmente en la historia de la humanidad.
4:34 de la mañana, estamos hablando con el doctor Pedro Gargantilla sobre la historia de la medicina. Dedicas un capítulo de tu libro a un descubrimiento esencial a día de hoy para millones de personas, la insulina. ¿Cómo se produjo este hallazgo?
Pues es un hallazgo muy, muy curioso. El hallazgo se produce en Canadá, se produce un verano en el cual el jefe de departamento se va de vacaciones y deja pues al médico responsable del laboratorio allí trabajando, al doctor Banting, al cual le va a ayudar un estudiante de medicina que se llama Best. Entre los dos pues están buscando la solución a la diabetes, es una enfermedad milenaria, ya la describen por vez primera los egipcios, y lo que hacen es se dedican a hacer, nunca mejor dicho, perrerías, pues a una perrita que tienen ellos, que se llama Marjorie, le hacen un análisis de sangre, se dan cuenta que tienen los niveles de azúcar normal, es decir, no es diabética, la quitan del páncreas y se dan cuenta que el azúcar se dispara. Es decir, acaban de descubrir que la solución hay que buscarla en el páncreas. Y se dedican a irle dando extractos de páncreas a esa perrita mayorí hasta que se dan cuenta que con cierto extracto los niveles de azúcar se controlan. Acaban de descubrir la insulina.
Las casualidades detrás de muchos de los hallazgos médicos. Un instrumento que conocemos todos es el fonendoscopio. ¿De cuándo data el primero?
Pues el fonendoscopio también es una historia muy, muy peculiar. En este caso, en lugar de irnos a Canadá, nos tenemos que ir pues al siglo XIX a Francia, y allí nos encontramos con un médico galo, el doctor Lennec, que nos cuentan que es un médico muy tímido, que se sonroja cada vez que tiene que poner su oreja en el pecho de las pacientes, porque era lo que teníamos hasta ese momento, y le daba, bueno, le daba mucha cosa de tener que acercarse tanto al pecho de las mujeres. Y cuando pasa por las tullerías se da cuenta que hay unos niños jugando, una cosa que yo creo que hemos hecho casi todos, que tenemos cierta edad, que es colocar un cilindro y hablar tras del cilindro en un muro cuando hay otro compañero a la otra parte del muro. Y piensa que aquello pues lo puede reproducir. Pues efectivamente, se construye una especie de cilindro que pega al pecho de las mujeres, ya no hace falta que coloque ahí su oreja, y cuál es su sorpresa cuando ve que el sonido, el loop-tube del corazón, se oye muchísimo mejor.
Se oye mejor.
Acaba de inaugurarse pues una nueva época en la medicina clínica, que es la aparición de un fonendoscopio.
El fonendoscopio detrás del pudor de un médico. Por todo lo que hay en tu libro y lo que te has tenido que documentar, podemos decir, sin lugar a dudas, que los dos últimos siglos han sido en los que más se ha avanzado en esta materia.
Sin duda, sin duda, sin duda. Antes decíamos que el siglo XIX marcó el comienzo, ¿no? La parrilla de salida de los nuevos avances científicos, pero sin duda alguna la segunda mitad del siglo XX y lo que llamamos del siglo XXI es lo que está marcando la enorme diferencia.
Hablando de historias, yo me imagino que Berta, Andreas, Alejandro y Arturo estarán felices y orgullosos de tener a su lado un médico que no para aprender y enseñar.
Espero que sí, espero que estén muy contentos, porque yo sí que estoy muy contento con ellos.
Hoy nos has ayudado a poner las calles, doctor Pedro Gargantilla acaba de publicar Historia de la Medicina, un recorrido por los hitos de la ciencia médica a lo largo del tiempo, un libro que es una maravilla, que es curiosísimo y que recomendamos desde aquí a todos los ponedores. Doctor, muchísimas gracias.
Un abrazo y buen día.
Hasta luego. 4:38 de la mañana, vamos a seguir poniendo las calles.
Tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado, ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Nada de verdad. Si ves alguna lágrima, perdón. Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido, amor. Si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café y hazme el amor. Si ya no vuelvo a verte, ojalá que tenga suerte. Ya no ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. yo seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti.
...4:41 de la mañana... ...qué mejor hora para escuchar a Rocío Dúrcal... ...con una de sus grandes canciones... ...y mientras tanto nosotros seguimos... ...aquí leyendo en Facebook... ...todos los mensajes que los ponedores... ...hoy nos están dejando... ...hablando de la medicina... ...hemos hablado con un experto... ...de la historia de la medicina... ...hemos descubierto hoy un montón de curiosidades... ...cómo además la casualidad... ...ha estado detrás de tantísimos hallazgos... ...cosas a veces que no se estaban ni buscando... El caso, por ejemplo, del antibiótico, de la penicilina, ese no se buscaba eso, se estaba buscando otra cosa y de repente dices, anda, pues he dado con algo que mata las bacterias. Bueno, pues está muy bien saberlo y conocer esas curiosidades. Tenemos a los ponedores escribiendo en Facebook, hablándonos de lo que es para ellos el gran avance médico de estos siglos, también de los medicamentos que ellos toman. Antonio, por ejemplo, nos dice que las vacunas, sin ninguna duda, como prevención. No creo que haya nada que haya salvado tantas vidas al mismo tiempo. Odelia dice, sin duda la penicilina fue un gran descubrimiento. Las vacunas del COVID, pues el tiempo lo dirá, creo que cualquier descubrimiento de la medicina es un logro para la humanidad. Y ojalá haya más recursos para erradicar de una buena vez, nos dice Odelia, el cáncer, el Alzheimer y muchas otras. Ella toma como medicamentos, porque está recién operada y por ahora la toca estar en tratamiento, y es necesario que siempre haya recursos, que haya fondos para que se puedan descubrir este tipo de enfermedades y también las raras, que se tienen muy olvidadas. ¿Pero qué más nos cuentan, Gracia?
Pues mira, Félix Agüero nos dice que tanto la penicilina como las vacunas, sobre todo la de la polio, la antitetánica, aunque afortunadamente ella solo toma vitamina C y un polivitamínico al día, nada más. Después, por ejemplo, Carmelo dice que las operaciones robóticas son increíbles. El llegar a operar a un bebé en la barriga de una madre.
Eso es algo increíble. O sea, se manejan órganos que se tienen que hacer con aparatos prácticamente microscópicos. Es increíble cuando hemos contado alguna historia de bebés operados, de fetos operados dentro del vientre materno.
Cualquier cosa que sea dentro de algo ya es como...
Y el corazón, manejar el corazón de un feto de 25 semanas, eso es nada.
Después tenemos a Consuelo Vargas, que dice que tanto la penicilina como los trasplantes, aunque ella dice que sería maravilloso que descubran algo para el cáncer, para que se termine esta maldita enfermedad. Uh-huh. O Juan Antonio, que dice que para él los trasplantes, que tenemos que dar gracias a este país solidario, que como sabemos somos líderes en trasplantes mundialmente, es por un ponedor que es de Irún.
Mira, tenemos a Esperanza también, dice, el trasplante a mi marido le hicieron un trasplante doble de riñón e hígado en el 2006 y a día de hoy sigue con muy buena salud, con calidad de vida. Como le digo a él, digo, pareces un extraterrestre, nunca te duele nada. Se ha alargado la esperanza de vida todos estos descubrimientos. Enseguida seguimos leyendo esos mensajes que nos estáis dejando en nuestro Facebook, pero claro, es momento a las 4:44 de la mañana que conozcamos la previsión del tiempo. Esto también es un tema científico muy interesante, muy importante. Hablamos para ello con Mar Gómez, física y meteoróloga en eltiempo.es, para saber qué nos espera en los próximos días y también algunas curiosidades relacionadas con el clima que seguro nos interesan. Mar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea. Esta semana vamos a tener dos tipos de tiempo muy claros, un arranque de semana inestable y después vamos a hablar de calor. De momento, en este inicio de semana tenemos inestabilidad, precipitaciones y tormentas en muchas zonas de la península. Tendremos algunos chubascos y todo provocado por una dana. Así que esas tormentas se van a focalizar sobre todo en el Cantábrico, la meseta y en el nordeste y pueden extenderse a otras zonas, todo ello con una bajada de temperaturas antes de que empiecen a subir a partir de este miércoles, que tendrá tendencia a la estabilidad y subida de temperaturas. Algunos chubascos el miércoles en los Pirineos, en el nordeste de Cataluña, poca cosa, porque a partir de ese día, como digo, ascenso de las temperaturas y casi ausencia de precipitaciones, a excepción del fin de semana en el norte peninsular.
Bueno, Mar, como cada año el fenómeno El Niño ya está aquí, ¿qué implica esto?
Pues sí, el esperado fenómeno del Niño ya está aquí, y es que es un fenómeno climático natural marcado por temperaturas en la superficie del mar más cálidas que el promedio en el Océano Pacífico Central y Oriental cerca de Ecuador, y ocurre en promedio de 2 a 7 años. Sus impactos en el clima se extienden mucho más allá del Océano Pacífico. Dependiendo de su fuerza, el Niño puede causar una gran variedad de impactos, como aumentar el riesgo de fuertes lluvias y sequías en ciertos lugares del mundo. Además, puede exacerbar o mitigar ciertos impactos relacionados con el calentamiento global. De hecho, el Niño podrá generar nuevos récords de temperatura, sobre todo en áreas que ya experimentan temperaturas superiores al promedio.
Otro fenómeno muy atractivo es cómo y dónde ver las nubes noctilucentes.
Pues sí, las nubes polares noctilucentes o mesosféricas son conocidas por su brillo nocturno y han encantado a los observadores del cielo a lo largo de los siglos. Estas nubes son las más altas conocidas en la atmósfera terrestre. Están situados a nada más y nada menos que 80 kilómetros sobre la superficie, muy cerquita del borde del espacio. Aunque son demasiado altas y tenues para afectar al tiempo en superficie, sí que brillan con un color tipo azul eléctrico que se ve tras la puesta del sol, y la verdad es que crean un espectáculo visual único. Estas nubes están compuestas de cristales de hielo muy pequeños formados sobre diminutas partículas de polvo, posiblemente de origen cósmico, de los micrometeoros. Se cree que el diámetro medio de las partículas que constituyen estas nubes es de tan solo 0,3 micras. Las nubes noctilucentes se producen solo durante el verano, así que es buena oportunidad para empezar a verlas, y es porque se registran las temperaturas más bajas en la mesosfera. Puede que vuelvan a formarse, pero lo que necesitamos sobre todo es que las temperaturas sean muy bajas ahí arriba, a menos 120 grados aproximadamente.
Mar, otro tema que nos asombró a la mayoría, ¿por qué la semana pasada el cielo se volvió completamente naranja en Nueva York?
Pues sí, Nueva York se hizo viral en redes sociales y se debe al cielo naranja que cubre la Gran Manzana, lo que además de preocupar a Estados Unidos y al mundo entero, hace que nos preguntemos qué está pasando y por qué el firmamento neoyorquino ha estado así. Bueno, esas impresionantes imágenes que recordaban al planeta marciano eran producidas por el humo de los incendios forestales de Canadá que viajaron hasta esta famosa ciudad. Esa alta concentración de partículas en el aire, de polvo, de algunas partículas en suspensión, genera un fenómeno llamado dispersión de Rayleigh, el cual ocurre cuando la luz viaja en forma de ondas. En este sentido, los colores de la luz tienen muchas propiedades físicas distintas, puesto que las azules se dispersan más rápido, mientras que los colores de luces rojas o naranjas tardan más porque tienen una longitud más extensa. De ahí que ese polvo cree que se vean esas luces más rojas en el cielo. Estas imágenes son una llamada de atención de las graves consecuencias de un mundo más cálido y más seco que nos trae, como estamos viendo, incendios cada vez más graves y virulentos.
Pues muchas gracias, Mar. Luego en un ratito volvemos a contactar contigo para conocer la previsión del tiempo para este martes. Ahora a las 4:48 nosotros seguimos poniendo las calles. hablando hoy de medicina en el programa con los ponedores, aquí yo sigo buceando a través de Facebook. Nos estáis dejando un montón de mensajes, pues contándonos cuál os parece a vosotros el mayor o el más importante avance médico. Y también si os estáis medicando, Conchi, que nos dice que a ella todos le parecen importantes, aunque quizás los trasplantes lo hayan revolucionado todo, salvan muchas vidas. Y nos cuenta que ya tiene enfermedades crónicas, hipertensión, arritmia, es diabética y se medica con 5 pastillas diarias y a veces más. Estoy ahí luchando por, nos cuenta, estabilizar sus dolencias. Hoy hablamos de medicina con los ponedores porque hemos tenido hace unos minutitos a un doctor, a un experto que ha escrito el libro Historia de la Medicina, y hablábamos con él un poco de los inicios, ¿no? Y de los avances médicos que se habían producido. Y da la casualidad de que hoy ha marcado el 950-6006 una persona, un ponedor, que está un tanto relacionado con esto de lo que estamos hablando. Manuel Vicente, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Beatriz. Gracias y ponedores.
Manuel, ¿dónde te encuentras?
Pues ahora mismo parado en el coche, porque me voy a Cáceres a reparar un equipo y aquí estoy parado.
Te vas hacia Cáceres. ¿Tú dónde vives?
Sí. En Sevilla.
En Sevilla. Muy bien. Y dices que has cogido el coche ahora de madrugada porque tienes que ir a reparar un equipo. ¿Qué tipo de equipo?
Un equipo de rayos X, en una sala de rayos X.
Uh-huh. Eres técnico de electromedicina entonces, ¿no?
Efectivamente. Sí, mira, está la casualidad de que tanto hospitales como clínicas tienen dos tipos de mantenimiento. Uh-huh. Tiene el servicio de mantenimiento, son electricista, mecánico y demás, fontanero y demás, y luego está el equipo de electromedicina. Sí. Ellos se encargan de reparar equipos pequeños de electromedicina. Claro. Y nosotros los técnicos, reparamos nuestras marcas, que son equipos grandes como resonancia, escáner, el tipo de mamografía, radioquirúrgico, que son equipos que trabajan en los quirófanos para tanto para hacer operaciones de corazón,
claro,
como para ponerte un fémur, una tibia, lo que sea.
Imagínate, Manuel Vicente, la importancia de tu trabajo.
Sí, es muy delicado, muy delicado. Yo llevo ya 33 años en este tema y es muy delicado. Ha cambiado mucho, ha cambiado mucho de los equipos analógico a los equipos ya digitales, gracias a Dios.
Claro, supongo que tienes que estar alerta, ¿no? En cualquier momento, ¿trabajáis de guardia?
No, nosotros no tenemos guardia. Guardia tiene, como te comentaba antes, tanto las clínicas como los hospitales tienen el servicio de mantenimiento,
vale.
Pero el servicio de mantenimiento, lo que son todo equipo de electromedicina, lo toca el personal específico en electromedicina.
Uh-huh. Claro.
Son equipos para trabajar con los pacientes, para, como yo te digo, como equipo de escáner no puede tocarlo una persona de un hospital de derecho a medicina, ellos tocan equipos pequeñitos.
Ya, claro, pero Manuel Vicente, yo me pregunto, tú hoy, por ejemplo, vas tan temprano hacia Cáceres, supongo, porque ¿te han avisado por alguna urgencia o era que tenías previsto en el día de hoy el mantenimiento de esa máquina?
Efectivamente, nosotros normalmente vamos, yo normalmente voy muy temprano porque me gusta llegar siempre a 7:30, 8, donde puedo aparcar bien el coche, y entonces pues llego, hablo con el personal de electromedicina, ya me dicen dónde está la máquina, porque muchas veces lo radioquirúrgico es una locura, porque te lo meten en quirófano que te vuelve loco buscando, porque hay sitios como un trauma aquí en Sevilla que hay 4 salas, 4... planta, y entonces no sé dónde está el radioquirúrgico, que tiene que hacer el mantenimiento o la revisión o repararlo. Entonces tiene que hablar con la supervisora, tiene que buscarlo, tanto en servicio en urgencia como en sala.
Bueno, Manuel, me has dicho que llevabas más de 30 años dedicándote a esto.
33 años.
Y tú vives en Sevilla, ¿qué área acoges?
Nosotros tenemos el área mundial. Nosotros nos pueden mandar a Bélgica, nos pueden mandar... Nosotros normalmente los cursos los hacemos en Estados Unidos.
Uh-huh.
Y ahora lo estamos haciendo en Budapest para ahorrar un poco de dinero. Y vamos para toda España, Portugal, somos Iberia. Nosotros, mi empresa es llena de Electric y es mundialmente famosa. Entonces vamos por todos lados.
¿Dónde te llamen?
A donde te llamen, sí. A donde te llamen tu jefe diga, pues vale, pues va fulanito para allá o a menganito.
¿Y esto para organizarte en tu vida, Manuel? ¿Cómo ha ido estos 33 años?
Pues mira, pues ha ido bien, ¿no? En mi jornada laboral, y tengo que trabajar. Nosotros trabajamos 8 horas. Uh-huh. Y lo que pasa es que ya le digo que si llego temprano a los sitios, pues tengo mucha más facilidad en todo.
Claro.
Y si llego a las 9, que es la hora normal. No, no, nosotros tenemos dos horarios, de 8 a 5, ¿sí?, y de 9 a 6. Uh-huh. Bueno, con su hora respectiva para la comida.
Muy bien.
Y entonces, pues, es lo que hacemos normalmente. Yo salgo temprano porque me interesa.
Claro. Bueno, no, entonces viajar para ti es algo, pues, como un habitual, es algo que no te molesta, ¿no? No te da pereza.
No, ni a mí ni a ninguno de mis compañeros.
Muy
ya
bien.
Ya estamos acostumbrados.
Muy bien. Pues, Manuel, gracias de verdad por habernos llamado. Un ponedor que es técnico de electromedicina. No sé si habíamos hablado alguna vez con alguno. Y un trabajo tan importante. Me ha encantado conocerlo y charlar contigo.
Gracias.
Pues, Manuel, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, ¿vale?
Pues muchísimas gracias. Y soy ponedor como llevo ya muchísimo tiempo.
Gracias a ti por el trabajo que haces. Un besazo enorme.
Igualmente, para todos ustedes y para los ponedores. Gracias.
Cuidadito en ese camino hacia Cáceres. 4:56 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Alucina. ¿Qué le pasó exactamente a Harrison Ford?
Tuvo hace unos años un accidente de avión que casi le cuesta la vida. Él estaba pilotando una réplica de un avión de la Segunda Guerra Mundial. Los mandos empezaron a fallarle, el avión empezó a comportarse de una manera errática. Escucha la voz de uno de sus instructores de vuelo que le indica exactamente...
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar...
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí,
claro. Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Momento de seguir jugando a adivinar el tutorial. A eso de las 4:20 poníamos la primera pista del día, pero creo que el WhatsApp está ya ardiendo con la gente volviéndose loca. Había una pista que nos daba una palabra, prácticamente la pista era una palabra, y con esto pues a ver qué es lo que nos está enseñando a hacer.
Pues lo que tú dices, el WhatsApp está ardiendo, estamos escuchando sonidos sacados de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer. Ya hemos puesto la primera, ahora Álvaro, ponnos la segunda.
Voy a empezar primero con este lado y uno de los trucos que me ha venido muy bien, no poner la temperatura demasiado alta.
¿Qué ha pasado, Aigar? Gracias. No pones la temperatura demasiado alta.
Porque igual hay algo ahí que igual revela que...
Pero es que a mí no me está dejando nada claro esto. Hoy estoy perdida completamente.
Tenemos una plancha...
Y luego tenemos que hay que regular la temperatura. Pero
y no
¿qué
ponerla
estamos?
Demasiado alta.
Nos está enseñando a planchar algo. Por ejemplo.
O a cocinar. ¿También?
O a cocinar.
Unos fileritos a la plancha, vuelta y vuelta.
Mira, estamos liados. 662-942-605, ponedor, si crees que ya lo tienes, di pista número 2 y nos mandas una nota de voz a ese teléfono, al 662-942-605. Desde las 4 estamos contigo poniendo las calles a este martes, es 13 de junio, en el que vamos a hablarte de Messi y de los problemas que ha tenido para entrar en China con la selección argentina. Eso será en la próxima hora, pero antes Gonzalo Zavalla nos actualiza la información sobre lo que está siendo noticia.